Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los deportes de Alicante, son las 3 y 26 minutos. Arrancamos en este punto de la tarde toda la actualidad y toda la información del deporte de Alicante en una jornada, en una semana durísima para el herculanismo, para los herculanos, después de que el domingo se confirmara pues todo lo que se veía venir, ¿no? En los últimos meses, un equipo sin personalidad. Un equipo sin talento, un equipo sin nivel para defender con autoridad el escudo que llevan en la parte izquierda de la camiseta, y eso ante rivales del descenso como el Alcira y el Olot te han costado el campeonato. Así que el Hércules, pensando en cómo va a cerrar la temporada para evitar males mayores, que podría ser estar en la última jornada con los transistores intentando evitar un descenso de categoría, algo que todavía no parece factible, pero que si no ganas al Saguntino o pierdes con el Saguntino, podríamos ver una carambola, una combinación que sí situara al Hércules al borde o en una situación de posible descenso, ¿no? No se pueden hacer peor las cosas. Vamos a analizar todo lo que está pasando las últimas horas. Hay indignación, hay malestar y se suplica en el herculanismo por la salida de Enrique Ortiz de una vez por todas del Hércules, porque la sensación que da es de que con él da igual quiénes estén al frente de la parcela deportiva, da igual quién sea la figura o quién ejerza la figura de presidente, esto no tiene arreglo, la cantera va a seguir siendo un desastre, el club como institución va a seguir siendo un desastre y deportivamente va a ser muy difícil que el Hércules levante cabeza y salga de este pozo infinito de la Segunda Federación. Así que vamos a hablar de todo ello en una semana dura, son días de digerir todo lo que ha sucedido y en una semana en la que hay que seguir reivindicando lo que se quiere, ¿no? Que es evidentemente un cambio radical en la propiedad del Hércules para tratar de recuperar el Hércules que seguramente todos conocimos algún día y del que no queda ni rastro, porque han arrasado absolutamente con todo. Mucha gente señalada, ¿eh? Mucha gente señalada. Paco Peña, director deportivo o secretario técnico, como queráis, ha hecho un trabajo infame a la hora de planificar un equipo que estaba llamado en teoría a ser campeón de grupo y que ni tan siquiera ha llegado a las dos últimas jornadas con opciones de ser quinto. Obviamente Enrique Ortiz no sabemos ni dónde está. No sé si seguirá todavía en la Feria de Abril en Sevilla o habrá regresado ya a Alicante, pero esto es lo que le importa al Hércules. No da la cara, la tienen que dar otros. Lolo Escobar, que tuvo que salir a la rueda de prensa, pero el principal responsable sigue sin dar la cara, sigue sin aparecer. Así que hablaremos también, evidentemente, de él. Pero, insisto, hay nombres que quedan muy marcados, ¿eh? Después de esta temporada, la peor, se dice, de la historia, al menos de las tres últimas décadas y pico, que es desde que yo conozco o llevo viendo el Hércules, las sensaciones de que no he visto algo peor jamás. Lo dijimos hace mucho tiempo, la plantilla del Hércules es una plantilla cara y mala. Y así ha sido, por desgracia se ha confirmado que ni tan siquiera se ha metido en la promoción. Pero quedan más nombres señalados, ¿eh? El de Dani Barroso, con un trabajo de cantera también deficitario, con descensos del filial, del equipo juvenil División de Honor. En fin, todo un desastre. ¿Y sabéis qué es lo peor? No es que la temporada no haya por dónde cogerla, por ningún sitio. Es que lo peor es que el futuro No tiene aspecto de mejorar. O sea, va a ser una continuación de todo, si sigue, evidentemente, Enrique Ortiz. Entonces, eso es lo más desolador de todo. Que vives un año otro más caótico, infame, pero es que vas camino de empezar otro año en las mismas circunstancias. Y ya sabemos que las mismas circunstancias te conducen a donde estás hoy en día. Son las 3:30, está al frente del sonido Quique Sánchez. Enseguida están por aquí Alonso y Gonzalo Blanes. Hoy toca Gabinete de Crisis para analizar el enésimo batacazo del Hércules de Enrique Ortiz. Un saludo de Juan Francisco Millán. Arrancamos, bienvenidos. Hay silencio, por parte del club. Solamente apareció Lolo Escobar después del partido para explicar lo que había pasado en esa derrota ante el Alcira. Por lo demás, todo silencio, a pasar las horas, a pasar los días y a pasar las semanas. Como viene siendo habitual, es el modus operandi de Enrique Ortiz. Lo que no sé es si este año asistiremos a esos comunicados nocturnos de los días grandes de las hogueras de San Juan para anunciar la buena nueva, ¿no? A ver qué tiene que anunciar el Hércules, cuál es ese truco de magia. Está por aquí Carlos Cuenca. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
El herculanismo en pie de guerra no es para menos. El Hércules se ha quedado sin opciones de playoff, faltando 2 jornadas para el final del campeonato.
Sí,
terrible.
Sí, terrible. Bueno, ya lo intuíamos, ¿no? Lo has dicho. Es un fracaso que se veía venir. Lolo, aún el viernes antes de esta jornada, era optimista con ganar los 3 partidos que quedaban y aseguraba que si se ganaba los 3 el equipo iba a jugar el playoff. Bueno, pues el primero de esos 3 se perdió. Antes el Hércules perdía contra rivales de la zona alta de la clasificación, ahora pierde contra los de la zona baja y además en el Rico Pérez, ¿no? Las 2 últimas derrotas, la de Lolot hace 2 semanas, la de este domingo contra el Alcira, y el Hércules está virtualmente, que no matemáticamente, sin opciones de jugar el playoff. De hecho, está tan cerca de la zona de promoción de ascenso como de la zona de descenso. Así que, bueno, hay alguno preocupado hoy porque el Hércules pueda descender. Yo, sinceramente, creo que es bastante complicado, sobre todo porque hay muchos equipos de por medio. Pero bueno, matemáticamente el Hércules todavía puede jugar el playoff de ascenso y el de evitar el descenso. Y la gente, bueno, lo contabas el domingo en tiempo de juego, después del partido, lo vivías en persona con la salida del cuerpo técnico y de los jugadores en el estadio Rico Pérez, y la indignación es la misma que se refleja en las últimas horas en las redes sociales. Lo de casi siempre después de los fracasos de estos últimos Hércules.
Es tremendo. O sea, no se han dado cuenta de absolutamente nada. Enrique Ortiz sigue colocando a dedo a familiares, a gente de su entorno, amigos de la familia, los bien llamados hombres Ortiz, que hay muchos en estos últimos años, y no se da cuenta que el Hércules dista de ser un club profesional. O sea, al final sigue actuando en favor de la familia, con amigos, y así no se hace un club serio. Es un desastre todo. Es difícil realmente pensar que algo puede cambiar en las próximas semanas o en los próximos meses, que nos inviten a ser optimistas y a ver un proyecto decente la próxima temporada. Me gustaría de verdad contaros otra cosa, pero a día de hoy no hay señales que nos hagan presagiar un cambio de rumbo. Ojalá se apelara a la dignidad y definitivamente se decidiera tirar la toalla, porque evidentemente las cosas no pueden hacerse peor, pero creo que eso no va a pasar. Así que ahora vamos a analizar todos los escenarios que se pueden producir de cara a la próxima temporada. Paco Peña, Dani Barroso, Lolo Escobar, que tiene un año más de contrato y que el otro día acudía a la rueda de prensa completamente abatido. Bueno, este final de liga a Lolo Escobar también le está atropellando. No creo ni de lejos que sea el máximo responsable, pero es evidente que el equipo se le ha caído, es evidente que aquella efervescencia de las primeras jornadas ya no tiene continuidad, y que ahora mismo, si la liga durara unas jornadas más, el Hércules tiene pinta de que hasta podría bajar de verdad. Ahora mismo es una posibilidad muy remota, pero si en vez de 2 jornadas quedaran 5, a lo mejor sí que estamos ante un escenario de posible descenso. Si estuviéramos en una liga de 38 jornadas y no de 34, el Hércules seguramente se podía meter en un buen lío por la permanencia. Así que ahora hablamos de todos estos nombres propios. El Hércules va a recibir al Saguntino ya en horario unificado. Qué jornada más descafeinada de horario unificado, porque para el Hércules ya no hay objetivo mayor que la salvación. Así que domingo a las 12 del mediodía tenemos ese Hércules Atlético Saguntino. Desde las 12 menos 20 habrá tiempo de juego en directo. También ha habido revuelo en las últimas horas con el Intercity. Carlos, ¿qué ha pasado después de que haya trascendido una auditoría del 31 de diciembre?
Una auditoría que, por cierto, ha trascendido en las últimas horas en Twitter, pero cualquiera puede entrar en la web del Intercity. Recuerdo, club que cotiza en bolsa y que es transparente, lo hace todo público. Bueno, pues ha trascendido que tiene unas pérdidas acumuladas de 5 millones de euros a 31 de diciembre, y desde el club hemos preguntado y desde el Intercity transmiten tranquilidad. Recuerdan que son temas contables, que son apuntes contables a 31 de diciembre y que están tranquilos porque creen que se va a solventar antes de que termine la temporada. Creen en el Intercity, según fuentes del club, que cuando se capitalicen las ampliaciones de capital previstas de este ejercicio va a quedar saldado. Y eso de las pérdidas de 5 millones de euros, que es tan real como que cualquiera puede entrar en la web del Intercity y consultarlo, son apuntes contables a 31 de diciembre. Entrecomillado de fuentes del propio club, todo controlado, nos dicen desde el Intercity. De hecho, hoy han subido las acciones del club, único club del fútbol español que cotiza en bolsa. Y por cierto, eso a nivel institucional y a nivel deportivo, ya lo contábamos el domingo en tiempo de juego. Victoria de muchos quilates en Murcia, 0-1 el pasado domingo, con un gol de Paul Roger y con un partido muy serio, el segundo de Sandroni, que suma 4 puntos de 6 posibles. Y el Intercity, que respira 2 puntos por encima de la zona de descenso, necesita una victoria y algún punto más en las 4 jornadas que quedan para certificar la permanencia. Y el domingo a las 12 va a jugar el Intercity en casa contra el Sabadell de Cristian Herrera. Se habla de que puede venir muy enchufado y yo creo que así lo va a ser Cristian Herrera, pero bueno, enchufado también va a estar el equipo de Sandroni, que decía...
¿Quién va a venir más enchufado este fin de semana a Alicante? ¿Pedro Torres en el Saguntino o Cristian Herrera?
Juanma Acevedo y compañero, o Cristian Herrera. Bueno, el más caliente creo que pues es Cristian Herrera, ¿no? Que ha sido el último en irse, pero bueno. Partido que vamos a contar también en tiempo de juego el domingo a las 12 en el Solana. Un partido que Sandroni, el entrenador del Intercity, ha calificado como el más importante de la temporada.
Totalmente. Bueno, dos detalles más del Hércules para cerrar la portada. Mañana estamos pendientes de la sanción que le puede caer al club por esa imagen que vimos al finalizar el partido y que contábamos en directo en el tiempo de juego de Cope Alicante, justo con el pitido final del colegiado, esa invasión del terreno de juego por parte de unos 30 aficionados encapuchados que acudieron a recriminar a los futbolistas y a dirigirse desde el terreno de juego a los miembros, pocos miembros que quedaban en el palco de autoridades. El acta del colegiado refleja esa invasión del terreno de juego diciendo lo siguiente: entraron al terreno de juego con capuchas y pasamontañas con clara intención de ir hacia donde estábamos jugadores y árbitros. Así que vamos a ver la sanción, porque evidentemente es un incidente grave de cara a la Federación Española, al Comité de Competición, porque bueno, han fallado evidentemente las medidas de seguridad. Así que veremos en qué acaba esto. No creo que dé para clausurar el Rico Pérez o cerrarlo por un partido, pero sí parece que para una multa económica importante. Y en la XXL, luego os aconsejo que escuchéis el podcast, que colgaremos como siempre a partir de las 4:30, vamos a hablar desde el prisma de la Alcira de lo que pasó en el túnel de vestuarios. Aquí no quedó la historia, en la derrota, en la humillación y todo esto. En el túnel de vestuarios estuvo Paco Peña, el secretario técnico del Hércules, y desde la Alcira denuncian que Paco Peña trató de acceder al vestuario del Alcira y tuvo que ser retenido por la Policía Nacional y reconducido hacia la zona donde estaba el vestuario del Hércules. Buscaba, en teoría, al entrenador del Alcira. Yo, la verdad, que no vi ni un partido caliente, ni vi antideportividad por parte del Alcira, ni nada por el estilo, y esto me huele a ser mal perdedor. El Alcira también denuncia un intento de agresión, o una agresión, ahora lo preguntaremos a los compañeros de allí de Alcira, de Alvarito, a uno de los futbolistas del Alcira, y muchos os preguntáis, oye, ¿y cómo no está recogido todo esto, todo este lío en el acta? Bueno, pues con esa invasión de terreno de juego, el árbitro parece que estaba en otras cosas, ¿no? Y todo esto pasó justo en el mismo momento que había esa invasión del campo. Y hay fotos que acreditan momentos de tensión de nuestro compañero Sotori en todo Alicante. Hay imágenes de Paco Peña sujetado, hablando con jugadores del Alcira que intentaban poner algo de cordura. La afición, por suerte, sí estuvo a la altura. Después de perder, aplaudió al Alcira, le felicitó por el partido, por el golazo, y incluso cuando el autocar salía del estadio Rico Pérez, la afición estuvo a la altura y supo perder. Algunos parece que no han sabido perder o no saben perder, y eso, cuando entras en el Hércules, también es una cosa que tienes que cuidar. En el Hércules, aparte de todo, también tienes que demostrar señorío y otras actitudes, y principalmente saber perder, algo que el otro día el Hércules, por lo visto, y por esas sensaciones que llegan desde Alcira, no supo, y evidentemente eso tampoco nos gusta. Son las 3:43, tiempo de tertulia, XXL en COPE. Está, como siempre, nuestro compañero de Información Televisión, director de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Aquí seguimos, digiriendo, ¿eh?
Por cierto, Planeta Hércules es hoy, ¿eh? Juanfran, que
sí,
normalmente los lunes
a las 9:30, ¿no? Muy bien, la cita. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Otro día más sin comer con Gonzalo.
Otro día más sin comer con Gonzalo.
Increíble.
Esto es tremendo. Esto es tremendo. No, lo único que el día que tú vengas, que venga Gonzalo, espero que tú también asistas. No
me hagas igual me toca hacer como él.
Bueno, Gonzalo, 48 horas no llega todavía. Después del batacazo, no sé, yo echo de menos mensaje de club, ¿no? Futuro, no veo nada de futuro alrededor del Hércules, y es lo que más me preocupa. El batacazo más o menos me lo veía venir. Sí me hubiera gustado que el futuro fuera más esperanzador, pero me temo que va a seguir siendo lo mismo, Gonzalo, ¿eh?
Sí, a ver, por desgracia esto suele pasar, ¿no? Primero, cuando llega el momento agobio, se esconden, y luego cuando pasan unos días y ven que la cosa se medio calma, intentan aparecer con alguna noticia para desviar la atención. Ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Yo, sinceramente, el otro día contra el Alcira me parece que fue la gota que desbordó el vaso, pero que la temporada, desde hace mucho tiempo, te daba signos. Para mí el día del Olot fue el punto de inflexión, ¿no? El día del Olot el equipo bajó los brazos y demostró que no era competitivo. A partir de ahí hemos llegado al final de la temporada destrozados. Creo que futbolísticamente es un desastre sin precedentes. Te escuchaba antes, desde que tú conoces. Es que en una situación como esta, Juanfran, en cuarta categoría nunca hemos estado. Y estar a dos jornadas del final con opciones reales de descender a la quinta, tampoco. Entonces se puede afirmar sin temor a decir que este es el peor Hércules de la historia. Y claro, es duro. Y luego hay muchas más cosas, ¿no? El otro día, hablando con una persona de la Federación Valenciana, me decía, estábamos ilusionados porque se anunció a bombo y platillo que el Hércules iba a hacer un equipo femenino, y de momento lo único que tienen es un acuerdo con otro equipo de San Joan, y el cadete es la máxima expresión femenina que tiene el club. Así es todo. Quiero decir, intentan desviar la atención, haces anuncios que no llegan a nada, la mitad de los actos
huidas hacia adelante, claro, pasamos el trámite y ya, claro, pero nada sólido, nada con cimientos, nada.
Y es evidente que ya no se puede creer en ellos, la única creencia es que se marchen. Así que muy triste, y lo único que no coincido con vosotros es en el tema de que el descenso sea tan difícil. Yo creo que con 43 puntos se juega el play-out. Y eso implica que tienes que puntuar. Si pierdes los dos partidos, yo creo que el Hércules va a quedar 13º. y a mí eso me parecería una aberración, sincera, una aberración absoluta.
No, si, además, si este equipo se va a un play-out, lo pierde.
Ya lo pierde, lo por sí, eso, sí. lo pierde seguro. Entonces vamos a intentar no poner paños calientes, que no hay que poner paños calientes, al contrario. Esto es insufrible, inadmisible e inaceptable. Pero dicho eso, el equipo necesita mínimo un empate en estos dos partidos para no verse en la última. A mí me parece increíble, Juanfran, que el partido de Ibiza se juegue pensando que si pierdes y ganan dos rivales, juegas un play-out.
Eso, solo con que haya una mera carambola,
claro,
que te manda al play-out o, claro, o al descenso, o sea, ya me parece surrealista.
Es que si el Alcira le gana al Ibiza, a partir de ahí hay un Aragón Mallorca B, solo con que esos dos partidos los locales ganen, solo con eso, tú con el empate frente al Saguntino vas a ir a la última jornada sin estar salvado. Y a mí eso me parece indecente, sinceramente, indecente. No se puede caer más bajo, pero es que el equipo ahora mismo, de verdad, viene de perder con el Olot, que ya ha bajado a tercera, viene de empatar con el Aragón, que es el tercer peor equipo de la segunda vuelta, y de perder con tal Alcira, que es el peor equipo visitante.
No, no, no le gana a nadie, no le gana
el Alcira, recuerdo que no ganaba afuera desde noviembre.
Sí, sí, claro, por eso digo, es un desastre absoluto y menos mal, coincido con Carlos, que me decía el otro día que habrá que ponerle al final de una plaquita a Riera por el gol que marcó en Lleida, porque si no se llega a ganar ese partido, ahora mismo ya no es que estuviéramos haciendo cabra, es que estábamos inmersos en el descenso. Es un auténtico despropósito.
Sí, sí, si Riera no mete el gol de Badalona, que también fue un churro. Eso, en un no día en el que lo normal. Bueno, ahí había que poner dos velas, a Riera y a Carlos Abad, que también Abad paró. Y el de Lleida, exactamente. Esos dos partidos que se han ganado, pues ha sido azar, puro azar. Y si no se suman esos, que son dos puntos por un lado y dos puntos por otro, esos cuatro puntos, el Hércules estaría en play-out.
Dicho lo cual, a la pregunta que me haces, hay una cosa que me duele mucho. Y es que cuando hablo con mis compañeros de Valencia, de mi anterior etapa, ellos están como rotos porque el propietario vive en Singapur. Y todo lo que pasa en el club parece que le resbala. Aquí vive en Alicante.
Y le resbala igual.
Y claro, yo tengo la sensación de que estamos exactamente igual, porque efectivamente no ha pasado nada. O sea, nadie ha dicho nada. Porque vale, Paco Peña le gritaron, pero porque tenía que ir al partido, ya sería brutal que no fuera. Y el entrenador, porque tenía, pero del club.
Muy bien, tiene que estar pagado, también te digo.
Sí.
O si no, no entiendo tampoco la actitud de Paco Peña.
O a lo
Peña.
Mejor él estaba muy ilusionado, ¿no?
No lo sé. Te lo digo por defender. Tanto,
sí, es increíble.
Un sistema de trabajo tan horroroso como el que tiene el Hércules, estar al frente del club, aunque haya un director de cantera, al final Paco Peña es responsable de todo lo deportivo alrededor del club, la cantera ha hecho un desastre, tener que salir a ruedas de prensa a defender a Enrique Ortiz, como ha hecho el otro día. Tener que salir por la puerta, aguantar todos los improperios que te decían. Ya tiene que estar muy bien pagado o no sé, que te compense de alguna manera. De verdad, todo lo que toca Enrique Ortiz lo arrolla. Estamos hablando de Paco Peña, uno de los jugadores con más partidos de la historia del Hércules, si no me equivoco. Creo que
entre los 10 primeros.
O sea, pues se lo ha llevado por delante. Es que la gente no quiere ni que vuelva al Rico Pérez Paco Peña. Después del desastre de temporada. O sea, es tremendo. Gonzalo, el futuro, ¿qué crees que va a pasar? O sea, es que cualquier persona que designe Enrique Ortiz no va a tener confianza por parte de la masa social y va a empezar con déficit, ¿no?
No, por supuesto, no. Es que, a ver, Enrique Ortiz siempre que designa a alguien, además lo designa por interés, no por cariño ni por respeto a la entidad. Entonces, claro, si lo que buscas es un interés personal, económico, pues al final te sale mal. Entonces ya no hay por dónde cogerlo, sinceramente. Pero ya no solo es eso, es el fútbol base, la desafección total que hay. A ver, hay una frase muy argentina que dice que se puede cambiar de todo menos de equipo de fútbol. Es lo único que le salva. Porque evidentemente, si no hubiera ese amor por los colores, te vas a cualquier otro equipo. Porque nada de lo que el Hércules está haciendo ahora merece la pena. Lo de no abrir las puertas, lo de tener el estadio como está, el primer equipo, el fútbol base. Es todo tan lamentable que es muy difícil encontrar nada positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ojalá lo que pase es que la situación sea tan crítica que se dé cuenta, porque yo creo que hay un problema, Enrique Ortiz tiene un problema, y es que su entorno es dañino para el club. Entonces, por mucho que él quiera, esto no va a funcionar. Y él, yo creo que ya debería de saber lo que lleva 23 años. Entonces, que ojalá un día se levante y diga, oye, pues a lo mejor para el club es que yo no esté.
Hombre,
porque
seguro.
Aunque lo intente, no lo voy a conseguir, porque todo es muy complejo por el entorno y demás. Pues bueno, que diga, me aparto o me voy, lo segundo mucho mejor. Pero me temo que no va a pasar, porque llevamos tantos años.
No, por lo que has dicho al principio, porque le resbala.
Sí, y porque le resbala igual dejan pasar el tiempo, y bueno, y luego la famosa cortina de humo y tal, y bueno, no sé, la verdad es que esto tiene poca solución, Juanfran, ¿eh? O sea, ahora mismo hemos llegado a un punto tan bajo del Hércules que tampoco creo que pueda encontrar nombres que aparezcan en el club y que ilusionen a alguien estando Enrique Ortiz. Yo es que creo que es que ya no tiene ni esa bala en la recámara. O se marcha o vamos a repetir otra vez la misma sensación de impunidad, de secuestro del club, de desafección de la afición, y es una pena. Es una pena porque, aunque de verdad, y siendo muy buena gente, bien, y pensando que lo quiere hacer bien, es que no sabe. Y ya son muchos años. Entonces, claro, cuando yo hago algo mal y lo repito y lo vuelvo a repetir, igual hay un momento que digo, esto no es lo mío y lo tengo que dejar. Y con 23 años creo que es tiempo suficiente, ¿no?, para que ya nos demos cuenta. Entonces, a mí particularmente me da mucha tristeza que no pase nada. O sea, es que no ha pasado nada. Es que nadie habla, nadie dice nada en el club. Han puesto un tuit. Volvemos al trabajo, que ya me parece, no sé si es una broma. Entonces, claro, al final, pues ¿qué quieres que te diga? Que es muy triste, pero la pregunta de qué va a pasar es que me temo que no va a pasar nada. Y es lo peor que puede pasar en este Hércules.
Sí, sí, sí. Yo creo que ni Barroso ni Paco Peña pueden seguir ni un segundo más después del desastre absoluto de temporada que hay. Obviamente el que no debería seguir es Enrique Ortiz, pero partiendo de la base que no se quiere largar porque no conoce dignidad. Porque cuando no te quieren en un sitio y si quieres un poco al club, sabes que lo mejor para el club es marcharte, y no lo haces, no tienes dignidad, no lo va a hacer, pues a partir de ahí, ni Peña, ni Barroso, pero es que cualquiera que ponga Ortiz no va a tener la confianza de la gente, y el proyecto va a empezar ya viciado. Otros nombres, hombres Ortiz, es que no puede estar ninguno. No sé si se les ha pasado por la cabeza el regreso de Portillo, que alguna vez ya me ha llegado de diferentes...
En la situación actual,
o sea, no creo que se atrevan a hacer todo.
Hombre,
eso. Pero
no
es que
se atreva a ir al campo, no se atreva a ir al campo, y cuando las cosas vienen mal es capaz de dejar tirado a Carlos Parodi y a Peña, y él salir corriendo. Dos partidos, salir corriendo. Porque ayer ni fue,
Pero yo te digo,
y no estaba viendo fútbol.
Te digo más, o sea, al final no sé qué quieren crear de dirección deportiva aquí. O sea, si al final Portillo va a participar, necesita a alguien como Peña, que
correcto,
acepte sugerencias, que le pueda traer Felipe Moreno uno, que Portillo le diga que por aquí, que el otro le diga que por allá. Entonces, no va a encontrar muchos, Gonzalo.
No, es que lo has definido perfectamente. Aquí, el que puso los cortafuegos no le salió bien, y a partir de aquí...
Ese era Carmelo del Pozo.
Era Carmelo, y ahora ya no hay cortafuegos. Y evidentemente, este club ya, de por sí complicado, si no pones cortafuegos, se convierte, pues eso, en un auténtico desastre, porque piensa demasiada gente, opina demasiada gente, manda demasiada gente, y todo eso al final, si es que se veía venir, si es que tampoco había que ser muy listo. Empezamos la pretemporada sin centrales, nos metió cuatro Lorihuela, como dice Lolo Escobar en rueda de prensa, que el otro día lo recordó.
Empezasteis mal desde el primer día.
Claro, y luego al final hay un señor que es propietario del Murcia que en Navidad dijo, no, les he llevado a Lolo para que se... Menos mal que íbamos a subir con Lolo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al final, ¿quién acepta esas injerencias? A mí me da igual que luego salga a rueda de prensa y diga, yo soy el máximo responsable. A ver...
Pues se lo creerá, se lo creerá. No se lo cree ni él.
Por todo eso, a Peña no es justo que le destituyan o que le echen del Hércules, sinceramente, porque no es el máximo responsable, y creo que lo sabemos todos, de la confección deportiva
de dimitir,
este Hércules.
¿No? Pero sí que se puede dimitir, ¿no, Carlos?
Puede dimitir, claro. Pero eso ya es cosa suya, que puede decir, pero no es justo que le echen.
Cuando no te dejan trabajar,
deja el Intercity con dos ofertas, una, la primera de renovación, y otra, la segunda, que le ofrecen mejorándole las condiciones que le habían ofrecido en la primera vez a Peña, cuando dejó el Intercity para irse al Hércules. Ha hecho, ha dado la cara esta temporada, la ha dado mal.
Lo han engañado.
No, bueno, lo han engañado, Alonso. Y sabía lo que había.
Se ha dejado engañar.
Y también es víctima de...
Él se reconoce amigo de la familia, que es que no pues, sabes cómo son.
Paco Peña, el primer día...
Ha aceptado las reglas del juego y ahora, pues, a pagar las consecuencias.
El primer día me dijo a mí, sé dónde vengo, perfectamente, porque sabía lo que dice Juanfran.
Sí, eso no dijo a mí Dani Barroso también.
Aceptaba las reglas del juego porque sabe perfecto. Vamos, nadie puede conocer más el lo que hay dentro de esas oficinas del Hércules como Paco Peña, pero yo creo que no es el único responsable. Les ha hecho el caldo gordo en muchos casos.
Responsables hay dos, ¿eh? Responsables máximos hay dos. que es Enrique Ortiz, y el que está en la sombra.
Y encima el otro día el que se la come es él, porque ni siquiera el presidente, del otro día cuando salió el presidente, yo es que estaba
el presidente salió por otra puerta.
Yo estaba en el Enrique Roca de Murcia.
Salió por otra puerta. No se comió la bronca de los jugadores y del entrenador y del director deportivo.
Que está bien, que es la coma, responsabilidad tiene, pero ¿y el presidente y el
salió por otro lado?
Te das cuenta que al final siempre se comen todo menos los que se lo tienen que comer.
Bueno, pues pero los que aceptan comerse esa bronca son culpables también.
Pero los dos que he dicho, uno.
Porque son mayorcitos todos.
Uno.
Son mayorcitos todos, ya han aceptado estas reglas del juego. Una pausa.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Clibersalud, tu centro de referencia contra el dolor en Elda Petrer. Contamos con la unidad más completa en tratamiento crónico del dolor. Patologías como hernia discal, artrosis de columna, de rodilla, hombro y cadera tienen solución con técnicas mínimamente invasivas. Contamos con servicio Fastpass todo en el mismo día. Fisioterapia avanzada, traumatología, diagnóstico por resonancia magnética, consulta y tratamiento. El equipo dirigido por José Antonio Bernabéu, el doctor Pablo Martínez y su equipo de profesionales le esperan en la calle Fray Luis de Granada 30 de Elda y en clibersalud.com.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Boca Negra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
Un espacio para el futuro. Una educación para aprender compartiendo. Entra en telematricula.es y tramita el proceso de admisión de tus hijos e hijas. Del 20 al 28 de abril para infantil y primaria y a partir del 4 de mayo para secundaria y bachillerato. Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
¿Tienes dolor desde hace meses o incluso años? ¿Te han dicho que tienes que operarte por una lesión o enfermedad en los huesos? Clinic PM es tu solución. La clínica de traumatología y unidad del dolor en Alicante que trata cualquier dolencia o problema musculoesquelético evitando operaciones innecesarias. Pon fin a tu dolor o problemas traumatológicos sin pasar por un quirófano. Pide una segunda opinión médica en clinicpm.es. 13 premios sanitarios avalan sus resultados.
¡Vamos, Wanda! Es hora del paseo y estrenas correa nueva.
Renueva el collar de tu peludo en Madagascar Mascotas. Hasta el 14 de mayo, llévate un 20% de descuento en todos los modelos de correas y collares para perro y gato. Sí, sí, en todos. Te esperamos en Madagascar Mascotas.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Son las 4 de la tarde, vamos a despedir a Gonzalo Blanes en este primer tiempo de tertulia. Gonzalo, gracias, feliz semana, seguimos en contacto, un abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Ahora continuamos con Alonso, con Carlos, enseguida estamos en Alcira para saber qué pasó en el túnel de vestuario después de ese 0-1 del Alcira y con todo lo que puede pasar mañana del comité de competición con esa invasión de campo. Lo tenéis enseguida en el podcast de COPE Alicante, hasta dentro un ratito, adiós. Seguimos con la tertulia XXL para completar esta hora de radio en COPE Alicante en esta semana en la que el Hércules ha quedado sin opciones de jugar el playoff. Futuro, madre mía, Alonso, el futuro da auténtico pánico. Pensar qué truco de magia va a sacarse Enrique Ortiz, ¿no?
Si llamamos futuro algo que nos puede ilusionar o algo que vaya a cambiar, te digo que futuro no hay. Es una palabra que ya no vale en el Hércules. A la gente solo le vale la salida de la familia Ortiz. A una inmensa mayoría. y ya no hablamos ni de encuestas, ni de percepciones de Twitter. No, es el sentir de la afición del Hércules. Y me atrevo a decirlo tal cual. Por mucho que haya cuatro palmeros que le sigan riendo las gracias.
Cada vez menos, ¿eh? Yo creo.
Bueno. Ah, te voy a decir otra cosa. Hay silencios que me molestan más que los palmeros. Unos silencios que son insultantes a la inteligencia de los herculanos. Pero es lo que hay. Cada uno es libre. Es libre de apoyar lo que quiera, de hacer la pelota a quien quiera y de arrastrarse ante quien quiera, ¿no? Pero lo pagarán. Lo pagarán. Ya he dicho una cosa a Gonzalo antes que me ha gustado mucho, porque no es porque me quiera echar yo flores, es porque es algo que llevo diciendo tertulia tras tertulia. Enrique Ortiz tiene un problema. Realmente es la gente que le rodea. Porque él puede tener sus fallos como ser humano, como los tienes tú, como los tengo yo, como los tiene Carlos. Lo peor que le está pasando al herculanismo es de lo que se ha rodeado. Y uno lo tiene dentro de la familia. Alguien.
¿Pero tú crees que él ha hecho el imperio que ha hecho porque le han asesorado bien?
Él ha
tomado decisiones por sí mismo.
Él ha tomado decisiones
en muchos aspectos empresariales.
Muy buenas, por eso es millonario.
Pero si yo, precisamente ojalá, por eso.
Pero se rodea de
para mí es el
se rodea
principal
de los mejores.
Porque
los mejores abogados, no creo los mejores que arquitectos, los mejores ingenieros. Para eso ha sido muy listo. El mejor.
¿Y entonces el fútbol qué es?
Un juguete. ¿Por qué sigue en el
Y que vale todo?
Vale todo. Hasta reírse de toda una ciudad. ¿Sabes cuándo dejará de reírse? Un día. El día que, como vimos el otro día, y yo soy muy de la película de Gandhi, me encantó cuando tenía 17 años. Yo creo que todo se consigue en la vida sin violencia. Y es algo por lo que siempre he apostado, ¿no? El problema en el fútbol es que hay gente que no opina como yo, como la inmensa mayoría. Y yo he visto gente perder la cabeza con buenas profesiones y gente con buena reputación por un escudo. Y Enrique no se está dando cuenta de que esto no va de a ver quién tiene más dinero. Aquí va de sentimiento. Y no lo ha entendido él, ni lo ha entendido la corte de palmeros que le rodean.
La cercana, te refieres.
Sí, porque no, muy cercana.
Por eso, por eso.
Y lo que no se da cuenta es que esto, y lo dije ya un día, va a ser un dardo envenenado que va a dejar como herencia en su familia. Porque si hablamos de futuro, como tú me has preguntado, imagínate ese futuro, el día que no esté él, porque no, ninguno somos eternos, el choque de trenes que puede haber ahí dentro. Y te voy a decir otra cosa, lo voy a decir abiertamente. Enrique Ortiz le da igual todo, porque se siente Dios. Esa es un poco una cosa que no me gusta de él. Pero tiene un par para a lo mejor aguantar el chaparrón que le está cayendo. Lo que tiene por debajo no aguantan ni que el equipo vaya perdiendo para salir corriendo.
Pero yo no te compro esa, de que la culpa sea toda del entorno. El entorno tiene culpa, evidentemente, y le asesora mal.
Pero él
no creo que se deje manipular si tiene una decisión clara. Y él debería saber desde hace mucho tiempo que el Hércules de esta manera no funciona con amiguetes y con familiares, que hace mucho tiempo que lo debería saber, hubiera cambiado. Con lo cual, para mí es el gran responsable. Luego, que lo que tiene alrededor no le ayuda, sino que le perjudica.
Muchísimo.
Pues evidentemente también. Vamos a ver el papel de Portillo. Ya os he dicho que me han contado.
¿Empiezas a creerte lo que te dije?
No me lo creo. No me lo creo porque no creo que sean capaces, ¿no?, de poner de director deportivo a Portillo. En la que, con la
¿sabes
que está
lo peor?
Cayendo.
Que está.
Pero es que no hace
detrás.
Falta. Claro, no hace falta. No hace falta. Entonces, eso es lo que también decepciona de Paco Peña, o a mí me decepciona de Paco Peña, que al final tenga que aparecer ahí para que el otro pueda manejar el club o hacer los fichajes.
Claro.
Eso es lo que hay que tener más personalidad en la vida, ¿no?
Mari Carmen y sus muñecos. ¿Te acuerdas, ¿no?, de Mari Carmen y sus muñecos? Pues creo que es un gran ejemplo.
Bueno, Alonso, oye, te voy a preguntar por lo de la invasión de campo el otro día. No sé si
¿Puede haber un cierre del Rico Pérez o no crees que se vaya a producir del comité de competición?
No creo, no estoy al tanto en estos momentos de si hay aparecimiento, si anteriormente ha habido algún
yo diría que no.
Vamos a ver, el día de en el cierre no creo. Creo que va a haber una multa, primero porque no hubo agresiones. Hablan el colegiado, que el acta está muy bien redactada, tal.
Bueno, pero, sí, es verdad que está bien de redactada, sí, pero salta, tampoco, ¿no? Creo yo que él... Bueno, sí, puede tener miedo.
Es que, hombre, es que al final un árbitro...
Pero no iban contra el árbitro.
No iban contra el árbitro. Eso es evidente. Todos sabíamos
por eso.
En contra de quién iba. Yo creo que fue más un acto de protesta muy mal hecho... por saltar el terreno de juego, pero yo creo que más allá de una sanción económica no va a suceder, no lo he visto nunca en el fútbol que por un he visto cosas graves y no han cerrado el campo, pues no digo que esto no lo sea, pero no
crees
paso.
Que se quedará en multa económica,
yo creo que
básicamente
sí.
¿No?
Sí.
Vale, mañana en teoría pueden conocerse mañana algunos detalles porque lo va a tratar el comité de competición, así que estamos pendientes también de esa sanción, la escucharemos aquí y la leeremos aquí, lo que se decida. ¿Temes por el descenso o no? ¿O sí?
Bueno, lo veo bastante improbable. Lo que sí que es verdad es que este equipo es capaz de todo. Y coincido en muchas cosas las que dices. Mientras esté esta gente ahí, es todo tan negativo, que se pueden dar los astros, una unión de astros, y que el equipo baje. Sí, pero hablando deportivamente...
Igual que decíamos que para conseguir el objetivo de la promoción había que superar a tres o cuatro equipos y eso era muy difícil, sí. Aquí pasa lo mismo, pero...
Hay cuatro equipos entre el Hércules, claro, y la zona de promoción de descenso.
Tiene la gran suerte de
que quedan solo dos jornadas.
Si quedasen cinco...
Sí, lo hemos comentado.
Yo apostaría...
Si la liga fuera de 38, como es habitual...
El Hércules bajaba.
El Hércules sí que tenía problemas.
Para el domingo, sinceramente, me temo lo peor contra el Atlético Saguntino. Me temo un Hércules con los brazos bajados, que estoy casi seguro que vamos a ir a la última jornada de Ibiza pendientes de la radio por si se da esa super carambola, pero no estoy de acuerdo del todo, y ahora que no está lo digo, en lo que ha dicho Gonzalo Blanes de los 43 puntos, porque es que hay muchos equipos que no tienen esos 43 puntos y yo creo que con 43 el Hércules no va a jugar el playoff de descenso, pero bueno, ya veremos. Hay un montón de equipos con 41.
También te digo,
me
tengo claro, perdona, es que si lo juega
no
es capaz de superarlo.
Eso lo tenemos claro todos. Está claro. Dejadme que salude a Raúl Domènech, que es compañero periodista de Radio Sport Valencia. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Juanfra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, preocupados con todo lo que está pasando y decepcionados por lo que contabas tú el otro día en Twitter a propósito del secretario técnico del Hércules y también de algún jugador. El Alcira no ha hecho nada público, pero es evidente que en el túnel de vestuarios hubo trifulca y de la buena, ¿no, Raúl?
Así es, hubo trifulca y de la buena. No sé si decirte que por ambas partes, ¿no? Porque al final sí que es cierto que todo el lío que se montó parece que fue propiciado en este caso tanto por un futbolista del Hércules nada más acabar el partido como después por el propio secretario técnico, que como me contaban bajaba a esa zona del túnel de vestuarios completamente fuera de sí. De verdad, yo realmente desconozco todavía el motivo cierto o el motivo real de que esto ocurriera así. Quiero decir, no sabemos si en algún momento hubo alguna chispa que hiciera saltar la bomba. Al menos por lo que yo tengo constancia, eso no fue de ningún modo así, pero de verdad que se lió gorda después del partido, en el túnel y después casi también en la salida, que a punto estuvo de liarse de nuevo, porque con el Alcira esperando a irse, a marcharse, con la policía escoltándoles un poco, ¿no?, reteniéndoles por todo lo que estaba ocurriendo, pues fue de nuevo cuando el secretario técnico del Hércules acudió a la zona donde estaba el vestuario de Alcira, en busca, bueno, pues de gresca, ¿no? De nuevo.
O sea, parece que el problema, ¿con quién lo tiene Paco Peña? ¿Con el entrenador del Alcira? ¿Con Mar García?
Pues así es. Parece que sobre todo la fijación más grande la tiene por esa parte. Al final nos preguntaban muchos qué era lo que había ocurrido realmente o hasta qué punto había pasado así, porque sí que es cierto que el árbitro, el colegiado, no reflejaba nada en el acta. Claro, todavía hay que saber que fue en una situación en que, por un lado, estaba todo el mundo pendiente de lo que ocurrió en el terreno de juego, nada más quitó el colegiado. Además, parte incluso de la plantilla de la Alcira estaba fuera en ese córner saludando y celebrando con la afición después de la victoria. Y otra parte del equipo estaba en el túnel de vestuarios cuando en ese momento bajó Paco Peña. Así que es cierto que parece que la fijación, como dices, más grande la tuvo con Mar García. No sé si en cierto modo, porque a lo mejor fue de los poquitos que le respondió, o fue uno de aquellos que decidió que no se tenía que tratar así a sus jugadores, ¿no? Un poco dando la cara en nombre de su propia plantilla, pero sí que es con quien más tuvo la gresca. De hecho, después del partido, como digo, después de lucharse y todo, cuando fueron a esa zona de autobuses, a quien realmente, en cierto modo y entre comillas, buscaba, era el técnico de la Unión Deportiva Alcira.
Tremendo. Hay una agresión o un intento de agresión, eso se desprende de lo que comenta el Alcira, de Álvaro Hernáiz, a un jugador del Alcira, ¿no?
Así es, eso fue quizás lo primero que ocurrió de todo, porque eso fue al término de los 90 minutos, casi entrando al túnel de vestuarios, cuando unos se marchaban, otros se quedaban dentro del terreno de juego, pues parece que ocurrió ahí, como iba un poco por la espalda, en cierto modo, el futbolista del Hércules, y en este caso agredía a Soler. De momento parece que no va a trascender mucho más, tampoco, como sabemos, el árbitro no tomó cartas en el asunto, y por tanto no va a llevar ningún tipo de sanción deportiva, por decirlo de algún modo, pero sí que es cierto que también ocurrió. Eso creo que fue pues un poco los prolegómenos de lo que ocurrió después
con Paco Peña,
el secretario técnico, exacto, y después de todo lo que pasó, que yo creo que al final, fíjate que yo lo contaba incluso con un poco de pena por la situación, ya más allá, lógicamente, de que yo soy el primero que mando mucha fuerza a toda la gente del Hércules, porque creo desde luego que os la merecéis, sino también porque no lo vi necesario en ningún
momento. No, para nada, Raúl. Si es que estábamos destacando que el Alcira fue despedido con aplausos por parte de tanto en el campo como cuando se va en autocar, cuando están concentrados los aficionados esperando la salida de los jugadores del Hércules para broncarles, los aplausos se los lleva el Alcira cuando consigue salir bastante tiempo después del final del partido con su autocar camino de Valencia. Entonces, la actitud del público siempre ha sido deportividad. En el terreno de juego yo no aprecié tampoco las típicas pérdidas de tiempo exageradas, ni juego brusco. Es que yo no percibí absolutamente nada. Por eso me extraña toda esta secuencia. Hay una imagen, lo hemos comentado, de todo Alicante, de Sotori en el túnel de vestuarios, de Paco Peña intentando ser calmado por algunos futbolistas del Alcira, y fuentes también cercanas a ese túnel de vestuarios nos hablan de que incluso Paco Peña acudía hacia el vestuario del Alcira buscando a alguien, ¿no? En teoría lo estaba comentando ahora Raúl, probablemente el entrenador, ¿no? O sea que lamentable si eso es como todo apunta a que ha pasado, porque hay que saber perder. Del fútbol es importante saber ganar, pero sobre todo saber perder. Y a mí me preocupa que tenga más tablas la afición del Hércules para encajar una derrota o un batacazo de esta magnitud y que no lo tengan los que son dirigentes. Pues entonces está el mundo al revés, ¿no? Tendrían que estar aficionados algunos en esos puestos y los otros en la grada, ¿no? Porque de verdad que no tiene mucho sentido. Raúl, cualquier novedad o cualquier cosa nos vas contando. Compañero de Radio Sport, Valencia, gracias. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ti, Juan. Un abrazo grande.
Raúl Domenech, que desvelaba esta trifulca en Twitter el pasado domingo por la noche, después del partido. Y acto seguido ya nos habían contado el fotógrafo Sotori, esa imagen de todo Alicante. Ya nos decían, oye, que esto ha sido así, o sea, efectivamente, ¿no? Algo ha pasado, algo ha pasado. No creo que tenga más recorrido esto, si no está en el acta, y no. Salvo que el jugador del Alcira quiera denunciar ese intento de agresión o ese golpe que le pudiera dar Alvarito, si no lo hace, pues esto quedará en nada, en bueno, un calentón después de un partido.
Normalmente estas cosas a veces pasan y normal y bueno, suele quedar entre ellos, igual luego hasta ha habido una disculpa que nadie, ninguno nos hemos enterado, pero esto es muy fácil. El problema es que está, el problema es que la Copa está vetada, pero sería muy interesante poder hablar con Alvarito o con el propio Paco Peña y que diera su versión para saber un poco qué es lo que motiva
totalmente
esa relación. Pero bueno, ante el veto, pues nosotros, bueno, en este caso la cadena COPE,
bueno,
pues
y el habla con también una de tiene, las partes. Y el Hércules también tiene la posibilidad de hacer un comunicado desmintiendo,
bueno,
esto, ¿no?
Mejor,
decir, oye,
que no lo haga.
Que no ha pasado nada. Bueno, ahí está. Dicen que una imagen vale más que mil palabras.
Sí.
La imagen es bastante elocuente, ¿eh? No,
sí,
no quiere decir que haya
eso,
habido, pero que ha habido jaleo, ha habido.
Por eso
esa
sí
imagen,
que me gustaría,
¿no?,
que pudiesen defenderse explicándolo. Aquí estamos vetados.
Es lo que hay. Bueno, voy a saludar a David Guillén, que es uno de los representantes del grupo Podemos Recuperarlo. Vamos a hablar también de la manifestación, de esos, yo diría que unos 300 seguidores que cubrieron ese trayecto desde el Castell, pasando por el Centro de Tecnificación Pedro Fernández, hasta llegar a la puerta del Rico Pérez con esa pancarta, la familia Ortiz, fuera del Hércules. Es muy importante esa pancarta, para mí, en mi opinión. O sea, no es Ortiz, es toda la familia.
Bueno, llevo diciendo muchos
sí,
años.
Sí, totalmente. Al hilo del entorno
es
directo,
la familia,
pues todo.
Es la familia.
Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
¿Cómo estáis?
Pues
lo primero de todo, porque el ánimo, después de lo que estamos viviendo, tocado, ¿no? Como todos.
Sí, está claro. Este club funciona ahí de sainete en sainete y bueno, desde un punto de vista de la plataforma, con respecto al mensaje enviado positivo, creo que la voz de la afición quedó clara. O sea, no quiere que la familia Ortiz siga ni un minuto más en este club. Nos sorprendió también la cantidad de gente joven que iba en la manifestación. Uh-huh. Luego la cantidad de herculanos en el exilio, como los llamo yo, que Ortiz les ha quitado su ilusión y que son herculanos de cuna y que llevan muchos años sin ir al campo. Lo dejó claro la afición, yo creo, con la manifestación, con dentro del estadio y luego lo que pasó después, claro.
Hay
una acumulación de frustración.
Hay unanimidad, David. Por primera, o sea, ya de,
sí,
ya no sé si por primera vez, yo creo que ya el año pasado la había, pero conforme pasa el tiempo, la unanimidad es total, ¿no? No hay fisuras,
sí,
¿no?
Es que además, mira, no voy a ser original, tú ayer estuviste, luego al finalizar el partido dijiste la palabra clave, es que es game over, es que
sí,
ya
sí,
no hay más, es que no se sostiene, es que cualquier ámbito del club al que nosotros podamos interpelar, o sea, deportivo, administrativo, es que no, es que el Hércules ha intentado las leyes concursales, es que si nos retrocedemos atrás, están los dirigentes ahora mismo imputados.
Es tremendo, es que no se sustenta por ningún sitio.
Claro, es que ya no da más de sí, Juanfran, más allá de, no sé, ya podemos entrar en el terreno de la especulación, porque este señor y su familia, porque lo que tú has dicho, la pancarta es clara, es que es la familia, es que ¿qué ganan con esta situación ya? Es que es insostenible. Y desde ese punto de vista es que ya incluso nosotros, a través de la plataforma, ahora con reuniones con partidos políticos y particularmente tenemos una reunión con Ciudadanos, a través también de la nueva ley, la reforma de la ley del deporte, sobre la reforma que hay también al gabinete jurídico lo vamos a tratar, creo que esto no se sostiene, es que hay que involucrar a la ciudad, a los políticos, esto ya daña la imagen de la ciudad.
Totalmente,
ya no del club.
Totalmente.
¿Qué
es
imagen
que no sé,
dio ayer la ciudad?
Claro, hemos salido otra vez a nivel nacional por temas que yo creo que ensucian la imagen de Alicante. La imagen
totalmente,
de Alicante. El Hércules ha sido el referente del deporte, no solo de la ciudad de Alicante, de la provincia. Ahora
claro,
no lo es,
la,
por desgracia,
claro,
en la provincia,
es que
pero la ciudad tiene que defender a capa y espada ese reducto de ser el referente, ¿no? Y no puede tolerar que lo maltrate una familia, ¿no?
No, y además es que las últimas noticias a nivel nacional tienen que ver con el estado lamentable de del estadio, que es otra tienda a nivel nacional, con asaltos al palco por la frustración generada,
la invasión al campo, efectivamente, que la gente está desesperada. No llega un punto de desesperación.
Por trocear cheques.
Es
impresionante.
Es que la gente ya lo de, y además es que cometen el error de pretender pensar que la afición esto es una situación deportiva, ¿no? Si es que ya lo deportivo ha pasado a un segundo plano. Lo que pasa en lo deportivo ya es consecuencia lógica de lo que se vive en el club y de cómo está. Yo es que ya digo, al final es que el Hércules ya no existe como tal. Es que llamar a esto club es que es ser muy generoso.
Es tremendo. Y tú llevas mucho tiempo viendo este...
Yo no me imaginaba ver al Hércules en esta situación y las hemos vivido...
Ni tú ni nadie, ¿eh? Ni tú ni nadie.
Es que hasta el punto de plantearte incluso, de verdad, no ir.
Sí, había muchos que los del exilio que tú decías antes, que no chocaba. ¿Cómo vas a dejar esta tradición? ¿Cómo vas a dejar de ir? Y ahora... Bueno, no lo ves tan lejano, ¿no? Esa decisión,
desde el punto de vista personal, ¿no? Al final, todos somos herculanos de cuna, al final esto está un poco por tradición familiar, y yo tengo a mis hijos, a los tres, todo el mundo, pero es que llega un momento que no te representa, es que es todo un...
No es el Hércules, no es el Hércules que nos enamoró, que nos enamoró de pequeños, ¿no? Y que nos enganchó.
No, es que ya no puede ser, es que ahora mismo es una cosa que la gente pasa un poco desapercibida, los dirigentes están imputados, es que nadie da explicaciones de nada, ni eso.
Nada, absolutamente.
Se veta prensa.
Nada.
Es que es todo, Juanra. Es que no sé. Es que por mucho que lo repitamos.
Se han cargado un sentimiento y esto es lo más difícil. Se lo están cargando. Yo solamente hago un llamamiento aquí, no a uno, en general, a todos los políticos, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Si un día se privatizan las hogueras y cae en manos de un cacique, ¿vale? Que lo revienta todo, ¿no? ¿Se tomarían medidas o no? O que un cacique se quisiera cargar la Santa Faz, ¿no? Pues el día que estos políticos entiendan que para los alicantinos el Hércules es como las hogueras, como la Santa Faz, ese día igual alguno despierta y toma cartas en el asunto.
Y que no solo hay que hacer una declaración institucional, declarando... de bien interés general, porque si eso al final lo que hace es que consideran que el club es algo más. El Hércules es una institución de esta ciudad, un símbolo.
Por supuesto.
Pues si, no si consideran si queda, si consideran claro, si que esto consideran, es algo más, hay que actuar. Que hagan algo hay más. Que actuar. Por lo menos invitarle a enfilar la casilla de salida.
Al igual que le invitaron a quedárselo, que lo inviten para que se marche.
Claro, no es algo que puedas hacer de ninguna manera, pero sí puedes hablar, dialogar, buscar una salida. Y se puede buscar, claro que sí.
Y Juanfre, tú decías, ya apelabas un poco a que todos somos ya un poco más mayores y sabemos también la entrada de Enrique Ortiz, cómo fue. Claro, eso no se nos puede olvidar. Yo estaba allí, en España, en aquellos años.
y yo.
Entonces, no pueden mirar para otro lado. Igual que se interviene para la entrada de empresarios al club,
claro,
si es un símbolo, pues se tienen que intervenir para la salida. Porque al final está manchando, insisto, el nombre de la ciudad.
Una cosa más, David, ¿tenéis preparado algo más? Hay otro partido en casa que es el del próximo domingo. No sé si desde Podemos Recuperarlo estáis valorando o estudiando alguna acción o alguna posibilidad.
No vamos a parar. En ese sentido, lo que te he adelantado también, hoy fíjate, tenemos una reunión con el grupo político, en este caso Ciudadanos, tenemos una reunión también con el Consejo Social. Queremos explorar la vía también a través de los abogados sobre la nueva reforma del deporte y sobre la participación de los aficionados en el Consejo, pues además votado. Hay muchas vías, aparte de la de la protesta, que también se seguirá explorando, pero es que es todo. Hasta el final, entiendo yo que intentaremos también que participen de la salida del club, asociaciones y esto de la ciudad, porque es que esto al final es de todos, porque Ortiz no solo está lo que hemos repetido el nombre del club, es que es de la ciudad, es que si se asocia y no nos queda otra, seguir peleando y seguir protestando hasta que lo consigamos.
Está
no,
claro.
No vamos a parar en ese sentido.
Gracias, David, por estar en la cadena COPE y mucho ánimo y gracias, un abrazo
igualmente
grande.
Igualmente, pues, a vosotros también.
Hasta luego. Vamos a ir cerrando este tiempo de tertulia. Ayer había un comunicado, Carlos, de la plataforma Podemos Recuperarlo y bueno, alguno dirá, si eran 300, pero es que ha vaciado tanto el estadio Enrique Ortiz. Esto es tanta la vergüenza que sienten muchos aficionados que han dejado de ir, que al final estamos hablando de un 10%. ¿Os imagináis un 10% en las calles de cualquier club que meta en el campo 25.000, 30.000, serían 3.000 tíos y tías.
Bueno, puede estar, pero a mí me parecieron más de 300. Pero de todas formas, bueno, pues, yo en estos casos que siempre...
El número llega un momento
claro, que
da igual.
Hay quien
intenta menospreciar.
Sí, ya pasó en los dos últimos veranos.
Si con sus actos no tienen ya ninguna credibilidad. Esa gente no puede menospreciar a nadie.
A esos que le restan valor a si había 300 sí. o si el verano pasado había 800.
Tienen que hacer 10 cuentas falsas.
Hagan una al revés, que hagan una concentración al revés.
De apoyo.
A ver si van 7 a la de apoyo.
Esa estaría bien.
Hombre, claro, 7 me salen. Déjame ahora que te diga mirando.
Pues a mí empiezan a no salirme ya ni 7, ¿eh?
Bueno.
Que vayan, sí. ¿no? Que vayan con su cara. Es que tú, claro, tú que estás contando al de la bici y todo eso. No, con su cara. Ahí.
A los trolls.
Bueno, vamos a dejar este tiempo de radio. Vamos a seguir hablando de este asunto. De verdad que me hubiera gustado hoy contar a los oyentes de la cadena COPE que intuimos un futuro prometedor, una salida inminente de Enrique Ortiz, pero teniendo en cuenta que ha estado la semana pasada en la Feria de Abril, en una semana en la que el Hércules se jugaba todo allí de jiji jaja, que el otro día no estuvo en el campo, que lleva sin ir al estadio porque no puede ir, porque la gente le diría de todo, y que han pasado 48 horas de este desastre y sigue sin dar la cara, pues alguien que no da la cara y que pasa todo, como ha dicho Gonzalo Blanes, se quejan en Valencia de que a Peter Lim, como está a miles de kilómetros, le resbala, pues es que a Ortiz también le resbala.
Sí, pero ya están moviendo hilos, ¿eh? Para a ver cómo ponen al nene. Yo eso es lo que realmente más me preocupa.
A mí me preocupa que se vaya Ortiz.
A mí lo que me preocupa es eso, ¿no?
Pero me da igual. Pero mira, te voy a decir otra cosa
pero
más.
Es que
me da igual que coloquen a Portillo, que coloquen a Peña, que coloquen a Barroso pero si o que coloquen a otro. Me da igual.
Hazlo. Pero déjalo al solo.
Si es que lo que no quiero es que Enrique Ortiz coloque a nadie.
A nadie.
No quiero que coloque a nadie.
Pero si coloca en su juguete.
Porque no da una.
Un monigote que coloque al monigote solo.
Y si ponen a uno, claro, que se pongan a uno. Que
dé la cara.
Y que
ya se demostró con Plan Aguma.
Que sea uno solo, ya que estamos.
El solo casi descenso.
Claro. Pero, Carlos, eso ya lo hizo Carmelo y salió mal. Ahora ya. Era esa bala. Ya no.
Como todo esto.
Y ahora, como salió mal, pues volvemos a poner a 5 y en diciembre
esto,
a otro.
Ese
es el desastre.
Es porque el niño esté en el club, que lo ponga él solo. A ver qué hace.
De todas formas, a mí hay...
Y que vayan al palco Enrique y él.
Hay cosas que también uno empieza a rebobinar.
Claro.
Empieza a rebobinar y recuerda aquel momento, ¿no? De la Darve, de desolación por la derrota y cómo ya en el palco se iba urdiendo, bueno, pues ya ha fracasado Carmelo, es nuestro momento, ¿no? Yo esa frase me la han contado.
El del nene, a mí también.
Pero y Peña también. Y Peña también, no lo saques del saco.
No lo saques. Donde lo van a engañar.
No lo saques.
Que no lo saco.
Se frotaban las manos porque ya está. Ya no hay justificación. Ya sale Carmelo. Sale Carmelo. Es más, ellos tenían claro que iban a hacer un equipo campeón en 3 semanas, cuando no se planificaba, cuando no llegaban defensas, cuando Ángel Rodríguez estaba al límite y decía que a lo mejor dimitía, o que, oye, empezáis a traer jugadores, o esto no me cuadra. En 3 semanas hacemos un equipo campeón. Este es el equipo campeón.
Sí, sí.
Esta es la vergüenza que han hecho Paco Peña poniendo la cara y todos los que hay detrás, que los sabéis, no hace falta que os los enumere.
Todos
los que hay detrás. Y esta es la vergüenza. Los egos, constantes egos, son incapaces de anteponer el interés del equipo por encima del personal. Y así es imposible. Se frotaban las manos cuando la gente en la grada lloraba desconsolada. Y esa es la realidad de una familia que prima más lo personal que lo colectivo, el Hércules, el sentimiento.
Se matarán entre ellos. Nunca me he equivocado. Se van a matar entre ellos.
Bueno, yo espero no ver eso, sinceramente. Espero que se vayan antes.
Es metáfora.
Sí, pero ya es que me da igual eso. Me da igual que sea Portillo el director deportivo, que sea Peña,
que
sea Barroso.
Yo quiero que sea él solo.
No, yo no quiero que sea ninguno de ellos. Quiero que se vayan todos.
Sin nadie
Enrique
detrás.
Ortiz,
él
quiero
solo,
que se vaya.
Él solo. Y que se coma las movidas en el palco él solo. A ver si aguanta.
Leí un tuit a Ramón Pérez, compañero periodista, ex Diario Información, no sé si creo que todavía colabora con el Diario Información, diciendo que el Hércules lleva 4 temporadas seguidas empeorando la anterior y 4 temporadas seguidas siendo la peor temporada de la historia, ¿eh? Así que me temo lo peor para el año que viene.
Bueno, ya no cabe peor, ya sí. Lo peor es descenso. Claro, lo peor es descenso. Claro. No digo que no cabe quedarte decimotercero.
Esta vez te has quedado sin opciones a 2 del final, pues lo mismo el año que viene te quedas sin opciones de playoff a 4 del final. Y
pero
ya
si
está
te
peor.
Pasa eso, te bajas.
Está, sí, es verdad.
Gracias, Carlos Cuenca. Gracias, José Alonso.
Hasta luego.
Gracias, Quique Sánchez, nuestro técnico que ha coordinado esta hora. Y algún minuto más de tertulia en directo. Ánimo a los herculanos, ánimo a las herculanas. Mañana más Deportes Cope, aquí a las 3:25. Os esperamos. Adiós, hasta mañana.